Andalucía, 3 de la tarde.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkBook con procesador AMD Ryzen 5 gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expo Oliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Canal Sur Radio. Siempre la radio.
Y gracias por estar, porque ayer, si no fuera por ustedes, no estábamos informados.
Gracias a Canal Sur y mi transistor, que me iba informando de las cosas. Menos mal que tenemos la radio.
Nosotros tenemos un bazar, fue una avalancha de gente buscando pilas, linternas y radio. Bendita la radio, que ayer hizo un trabajo que es que no se nos debe de olvidar.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Ustedes dirán que vivimos en la época de mayor tecnología de toda la humanidad y no le falta razón, pero la tecnología no está en su máximo esplendor. Buena prueba de ello es que tenemos móviles que graban en 8K y hacen fotos de 3 millones de píxeles, pero se les va la batería en mediodía. Y como dependemos tanto de la tecnología, pues cuando esta falla se va todo a hacer puñetas. Ayer hubo un apagón de luz de esos gordos que parece que se ha ido la luz en tu casa, luego es en tu barrio, luego es en tu pueblo, luego es en la provincia, luego en España, en Portugal, Francia, y resulta que eso llega hasta la mismísima casa de Putin, donde hay ahora mismo hay un electricista arreglando los plomillos. Y claro, se va la luz y se va todo. Ayer el himno de España tuvo que ser sustituido por esa canción de Perales que dice "y se marchó", pero no en referencia al cacho que se montó en una barca, sino a la luz. A esta hora de la tarde, la noticia más deseada en muchos sitios de España no es que salga el nuevo Papa al balcón del Vaticano, sino que salga un electricista al mismo balcón y anuncie al mundo Habemus Lux, que el aplauso que se va a llevar ese cacho le va a servir para convertirse en nuevo Papa por aclamación popular, sin necesidad de votaciones, y el electricista se ha investido como nuevo pontífice con el nombre de Megavatio I. Porque la verdad es que la cojones fue gordo cuando se supo que el apagón era en varios países. Sí, porque muchos nos temimos que la luz pudiera volver a tardar, tardar en volver más que el fugitivo, pero por suerte el suministro se ha ido restableciendo con mediana rapidez en muchos sitios de España, pero como eso no se sabía, ante el miedo de la escasez de alimento, hay gente que va a estar comiendo galletas o lata de sardina durante los próximos 6 años, porque ayer hubo gente que arrasó con esos productos en el supermercado. Hubo hasta quien se llevó todas las existencias de potitos, sin tener niño, que digo yo, que el que tenga un niño y vaya a comprarle comida le va a tener que llevar 2 latas de esas de paté para los gatos. ¡Joder! Y eso el que tuvo la fortuna de poder comprar algo, porque la mayoría tenemos en casa en metálico menos dinero que el dentista de risita, y sin poder tirar de tarjeta, pues tenemos nada, tenemos menos dinero que el Chano. Ayer fue un día complicado para mucha gente, pero por fortuna no hubo que lamentar ningún tipo de desgracias personales, al menos que nos conste, ¿no? También tuvo que ser un día chungo para que fuera a recoger el Tesla al concesionario a las 12 de la mañana y media hora después se fuera la luz y se le apagó al hombre la sonrisa. Bueno, el Tesla o cualquier coche eléctrico, que ya nos están vendiendo como la panacea, y al final ven ustedes que hay que tirar de generadores eléctricos alimentados, ¡oh!, como diría el Chano, con diésel, que es precisamente lo que quiere prohibir la Unión Europea a más no tardar. Pues recemos para que no se nos vaya la luz como ayer en años venideros y sin combustible para arrancar los generadores, que por cierto son los que han mantenido a los hospitales. Los hospitales, las empresas, ayer pudimos hacer radio para comentarle a todos ustedes cómo iba la cosa gracias a esos generadores y gracias a ese gasoil. Y ayer se volvió a demostrar que en épocas complicadas lo mejor que se puede tener a mano es la radio, esa que nunca falla cuando se cae todo lo demás. Así que gracias por seguirnos y que sepan ustedes que aquí vamos a estar cada vez que les haga falta, que ojalá para estas cosas como ayer sean las menos.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu. Hoy ya pues con muchos sitios, nos gustaría decir que prácticamente con todo restablecido, pero todavía hay sitios en Andalucía y en España donde poquito a poco se va restableciendo el suministro eléctrico, y ya digo que podemos darnos casi con un canto en los dientes porque ayer, visto lo visto, Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Muchos nos temíamos que esto fuera cuestión de, no de horas, sino de días, ¿no? Cuando hablamos de un apagón en España, David, algo, buenas tardes también.
Buenas tardes.
En apagón en España, Portugal, Francia, todo el mundo pensaba, digo, Dios mío, esto va a ser cuestión de días. Afortunadamente han sido horas en algunos sitios.
Al principio sé de la noticia, me acuerdo que me llamaste al principio, se hablaba de Francia, Portugal, Francia que ha sido al final el sur de Francia, lo que pegaba con la península, ¿no? Francia, Portugal. Yo llegué incluso a escuchar Bélgica, Alemania, parte de Rumanía, es decir, que el susto fue grande. Sí. Pero luego no, ya se ha comprobado que era la península.
Después de todo lo que ha pasado, porque ya Ibérica, prácticamente podemos decir hoy que se va a estar todo restablecido, a mí me ha llamado la atención, evidentemente ha habido situaciones muy complicadas en todas las estaciones y tal, pero he visto como una tendencia a la histeria que yo pensaba que habíamos olvidado, porque yo ayer vi gente que se estaba dejando los supermercados vacíos de papel higiénico, de agua, como si se fuera a acabar el mundo.
Hombre, es que no sabía.
Y no era para tanto.
Pero es que no se sabía, David. Mira, las personas adultas, pues más o menos tiramos, ¿no? Pero las personas que tienen gente dependiente, ancianos, caso mío, que son tres niños, que tú te planteas y dices, bueno, y si esto se... A mí me cogió con el frigorífico vacío. A final de mes...
Gasolina bajita, por ejemplo, la
habíamos llenado los tanques, pero bueno, la gasolina a última hora es lo de menos, porque ¿a dónde vais? Pero bueno, me cogió con el frigorífico vacío y ahora no se plantea y dice, pues si esto se mantiene, es un apagón a nivel europeo o a nivel unos cuantos días, ¿qué come uno? Porque ya uno que come...
Sí,
tú comes cualquier cosa, pero los tres niños...
Pero cuando escuchaste a los responsables de Red Eléctrica que van a tardar entre 6 y 12 horas, digo, bueno, pues 6 y 12 horas, esta noche está todo restablecido y prácticamente ha durado un poco más. Pero cuando fui tranquilamente, que fui al chino de mi pueblo a comprarme un pincel, y veo que hay allí una cola de 300 personas que estaban arramblando con todas las linternas, todas las pilas del mundo y tal, digo, bueno, no sé si a veces la pandemia anterior que hemos vivido nos ha hecho un poco más...
Sí, pero la pandemia, ¿no? Teníamos internet, teníamos electricidad, claro, nos podíamos... Yo, por ejemplo, no me he podido comunicar con mi familia en San Fernando hasta esta mañana, desde ayer al mediodía. ¿Por qué? Porque en San Fernando, en Cádiz, sí vino un poquito antes de la capital, pero en los diferentes núcleos poblacionales de la provincia gaditana... Aunque Córdoba creo que ha sido una provincia que más, y Almería que ha llegado más tarde también la luz, pero San Fernando llegó en torno a las 3:30 de la madrugada. Yo confiaba y estaba tranquila, pero es que no me podía comunicar, y sin embargo en pandemia, David, sí podíamos comunicarnos.
¿Os habéis dado cuenta que estamos viviendo unos días radiofónicamente históricos? Hemos visto
totalmente
la muerte
del
Papa. Oye, hay que vivir este momento histórico, que si los aranceles de Trump, esto es histórico, va a cambiar la economía mundial.
Venimos también de vivir una pandemia.
Muy gorda.
Y ahora, como dice Charo, la pandemia fue un desastre para todos, económico, social, humano, con fallecimientos, gente que no pudo despedirse de los suyos. Pero dice Charo, pero por lo menos nos cabía el consuelo de que estábamos en casa con las
videollamadas,
con videollamadas, con TikTok, que quiero decir que estábamos conectados con el mundo, pero ayer te das cuenta que cuando se cae una cosa de esa, es que se te cae todo.
Y sobre todo te das cuenta, Yuyu, de la... Bueno, y desde aquí lo voy a reivindicar, el papel tan importante que tiene la radio en estos casos. Porque la tele no la podía ver nadie porque no había luz. Y la única manera de estar informado, no había internet, no había móviles, no había nada, era la radio a pila. Así que yo voy a reivindicar desde aquí ese transistor que todos hemos tirado porque ya no hacía falta para nada. Pues el transistor, la radio a pila es... Digo, el vehículo de comunicación más útil que hay.
Pues yo lo comenté ayer en la tarde con Mariló, ya cuando regresé de la calle, y es verdad, yo tenía mi radio en los radiocascos que decimos cuando salimos a hacer información a la calle, y claro, yo lo tenía pero con la de pila, pero con la mudanza pues no lo encuentro. Y para esta Semana Santa digo, yo necesito una, y me compré una, fui a un centro comercial y ya no las había pila. Entonces las había con carga USB. ¿Vale? Pero eso a mí de qué me vale ahora.
Claro.
Y ayer salí a buscar y no había nada, ni en los... Nada.
Claro que cuando saliste ayer a hacer transmisiones en este día tan importante,
horrible,
¿hubo gente que te agradeció la labor de la radio? Por la calle, ¿sí?
Hubo gente que me ha pasado, claro, yo iba con el Quantum, bueno, con un aparataje, ¿no? Y con el micro ya conectado, y claro, se veía perfectamente. Gracias, cada vez que me acercaba a preguntar cómo estaban viviendo esta jornada tan de incertidumbre y tan mala, ¿no? Para, sobre todo para los negocios, los poquitos que había abierto, gracias, gracias por informarnos. Incluso hubo un señor que decía, bueno, estoy indignado porque dicen en algunos medios que es que ha vuelto la luz al sur de la península, pero eso es que sureño. Y yo le dije, señor, pues escuche Canal Sur Radio, que se va a enterar de todo lo que sucede en Andalucía.
Por cierto, hablando de Canal Sur Radio, un saludo muy afectuoso al señor alcalde de Chipiona, que acabo de escucharle decir en una rueda de prensa que le va a dedicar una plaza al lado de la de Rocío Jurado a Canal Sur.
Yo creo que
no, me parece a mí que no hay ningún pueblo donde haya una plaza dedicada a Canal Sur. Así que muchas gracias al señor alcalde de Chipiona. Y otra cosa que iba a decir, cuando se dice el sur, acaban de decir ahora en todo lo informativo que el motivo de la bajada de tensión, una vez que parece que no es un sabotaje, sino que hubo una caída en algún momento, ocurrió en algún punto del suroeste de la península. Y el suroeste de la península, que yo sepa, es Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, esta parte de aquí, ¿no? Así que, a ver, ¿de dónde está el punto donde se originó la gran crisis?
Bueno, tenemos ya nuestros oyentes y tuiteros o xeros en arroba programa, en la red social X, arroba programa del Yuyu. Dice Jesús Corpa, dice, Charo, en la campiña cordobesa, en Lucena, Montilla, La Rambla, Puente Genil, hasta las 11 de la mañana dice que no llegó la luz, es decir, que más tarde aún, ni luz, ni comunicaciones, ni nada de nada. Lo feliz que habrá sido Paco de Lucena con sus bestias en el campo. Y otra más. Fran Navarro dice, aprovecho para soltar esto. Todo el mundo se queja de que estamos todo el día enganchados a móviles y máquinas, pero ayer vimos de nuevo que no sabemos vivir sin ellos.
Correcto.
Bendito tesoro irse a la montaña durante esas horas y recuperar la luz ya cuando se vuelve.
Otra situación que hemos visto hoy, que en el programa de Vigorra hemos abierto el micrófono para que todo el mundo pudiera ir contando dónde había luz, dónde no, y nos hemos dado cuenta de que el 99% nada, ¿eh? Había bastante menos porcentaje de gente con luz porque nos han llamado de todos los pueblos. Bueno, en Almería había una señora que vivía en un octavo o un noveno y no tenía agua. Porque el agua, cuando tiene baja presión, necesita una bomba que bombee el agua hacia arriba. Entonces, al no haber luz, tampoco había agua. Imagínate, una persona mayor con su marido que tenga 70, 80 años, vivan en un octavo, no tenía ni luz ni agua. Eso.
Y esas personas que están, que depende su vida pues de un aparato, ¿no? Un mecánico, de un aparato que le solvente, que le ayude a su día a día. La verdad es que, bueno, menos mal que no ha pasado nada. Que se quede solamente en un susto y en esas personas que están ahora mismo, bueno, también los que se están yendo en estaciones, porque los aeropuertos también. Los aeropuertos también, pero las estaciones, los trenes tienen más complicaciones y bueno, hay personas que están todavía pendientes de realizar su viaje y están un poquito pues más exasperadas. Pero
oye,
por lo
el primer
demás...
punto donde se restauró la luz fue en Cádiz, a ver si el Chano nos puede contar alguna cosa.
Ay, ¿verdad, Chano?
Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ayer se tuvo usted que nada, usted no vino porque no había programa.
Ayer no vine, claro, estaba todo.
Cuéntenos
todo
eso.
No vino porque no había tren o porque no había.
No había ni ganas de venir, entonces no vine.
Pero le llamó usted el director para que uno viniera, ¿no? Que
lo llamé yo, no, Chano, no diga eso, lo llamé yo para decírselo. Bueno, y cuéntenos en la viña cómo se vivió esta
ahí
falta
oscura,
de luz.
¿No? ¿Tiene usted vela en su casa y está usted pertrechado con...?
Yo estaba pertrechado en Cádiz, llegó un poquito más tarde, sabe que yo estoy acostumbrado a vivir en la oscuridad, pues yo...
Oh, bueno, también,
yo muchas veces, ¿sabe? Yo le vengo el enganche al cable del vecino, ¿vale? Y entonces me di cuenta cuando se le fue al vecino, no a mí.
Su teléfono sería el que mejor funcionaría.
El Nokia del serpiente.
El Nokia porque...
Eso tiene batería desde el año 86.
Hoy, no, escuchen, hoy me...
Había 48%.
Creo que nuestra compañera Maru, creo que ha sido nuestra compañera Maruca que ha dicho que un familiar suyo cogió un teléfono antiguo que tiene la radio, que tienen incluida, pero la radio no es como por internet, sino es de radio. Y oye, que lo escuchó la radio a través de un teléfono antiguo, pero claro, en mi caso yo tengo un montón de teléfono antiguo, pero tendría que enchufarlo para que tuviera.
Pero tú seguís, Charo, en su casa con la suegra, la alcayata, la señora, los niños, sin luz. ¿Cómo estuvo usted anoche en casa? Con
bueno,
vela,
escuchando la radio, yo tengo...
Canal Sur, ¿verdad?
Canal Sur,
ah, bueno.
¿Y qué comieron?
Con la guitarra, cantando cosas.
Ay, mira, qué bonito.
Ah, que hicieron ustedes ahí una fiesta.
Claro.
Vale. Mira, qué bien. Hay mucha gente que se tira a las calles a cantar.
Comimos sardina arenque.
¿Pero usted tiene vitro? ¿Usted tiene vitro o tiene...? No,
pero sardina arenque viene ya...
Ah, vale. Que
ahumada.
Vale, que no encendió usted ningún fuego.
Nada. Una sardina arenque.
Es una peste.
Bueno, te dejan los dedos como...
Aunque te los laves como si te hubiera metido en un...
Eso no vea.
Una gasolina. El arenque, además el boquino también huele, ¿eh?
El boquino,
bueno,
claro,
bueno. Pero vamos,
que usted... uña, que se te queda de dedo.
Porque el arenque realmente es pescado que está pasado, ¿no? Realmente el arenque es una...
No, pasado.
No está ahumado.
Está ahumado,
barrica,
vamos a dejarlo. O sea,
pero no vea la peste que
es. El pescado arenque está ahumado porque está es un pescado que, que ya está pasado, ¿no?
No, tú coges eso, ese pescado, y lo pones en muchísima sal y lo dejas X días y eso se va salando y se va secando.
¿Y por qué huele tanta peste?
Bueno, porque es pescado al fin y al cabo, pero no, a putrefacto no huele. Vamos, Chano, ya a mí, yo lo que el sardina arenque que me comí yo no huele a putrefacto.
Es un desayuno, mi abuelo y esta época, ¿sí? Todo eso era un desayuno muy habitual antiguamente.
La sardina arenque.
Sardina arenque, le quitan la espina y la ponen como untadita así.
La sardinita estrujada con la puerta, se cogía con la puerta para aplastarla.
Es verdad, dice. Bueno, tengo más cosas que nos dicen nuestros oyentes. Macareno 0401 dice, ay, la que hemos liado con la prueba del alumbrado. Tú imagínate que esto coincide con el lunes siguiente, que es el lunes del pescadito, en Sevilla, en la feria de Sevilla. Luego Alejandro Rodríguez dice, hasta que se perdió totalmente las comunicaciones, ya que me quedé en fuera de juego, grandísimo trabajo el de Canal Sur Radio y las redes sociales de la Junta de Andalucía por informar y muchas recomendar gracias puntualmente cómo actuar en esta situación.
Te voy a decir una cosa, menos mal, decíamos aquí ayer que si hubiera, no, ayer en otro programa, que si fuera un ciberataque, los que atacan prefieren que sea un lunes porque hay más industrias abiertas que un fin de semana. Pero si se ve o se comprueba de que ha sido todo azaroso, hemos tenido suerte, primero, porque no ha coincidido con ningún gran evento. Por ejemplo, aquí tuvimos la final de la Copa del Rey el sábado, imagínate. Y también suerte de que ayer fue un día templado, ni frío ni calor. Imagínate, sí, la gente, los trenes atrapados, bueno, con una borrasca o con una ola de frío, o señores que tienen en la residencia de ancianos con estufa y tal, sí, y que hiciera frío o calor, sí, y no se pudiera accionar el aire acondicionado. Menos mal que ayer fue un día bonito, que la gente salía de los trenes, salía de los sitios, y más o menos estaba el día.
La verdad es que la que se lía, es que esto nos ha hecho plantearos que tenemos que buscar otras fuentes energética, porque es que ya, sobre todo, creo que lo habéis nombrado también esta mañana, ¿no? Lo de las radios solares, es decir, las placas solares, mucha gente tuvo en su casa, no vivieron esto debido a las placas solares.
Yo no sabía que existía, Chano, quizás Chano lo sepa, una radio que funciona con placa solar, es un transistor.
¿Un transistor?
Que en vez de pila...
Lleva una placa.
Tiene una plaquita.
Es más grande la placa que la radio.
Exactamente, es grandecita, pero tampoco... Y entonces, gracias a la luz solar, se activa la radio sin pila ni nada, eso es ideal.
Eso lo tengo yo para cuando vamos en las barcas para coger la caballa.
¿En serio?
Claro, si se te...
Es verdad.
Aunque
es
los
verdad.
Chinos ya están en todos lados, hay puestos de chinos, en mitad del mar no hay puestos de chinos para comprar una pila.
Evidentemente.
Entonces llevamos radio de esa.
Y otra pequeña contradicción. Hay mucha gente en el pueblo donde yo vivo también que está plagado eso de placas solares. Placas solares que cargan una serie de baterías. Bueno, pues no se puede acceder a esas baterías. Incluso aquí nuestra compañera hoy, Maite, ha contado que ella tiene en su casa instaladas las placas solares.
¿Cómo fue ayer?
Y la tenía al 100%, pero claro, hace falta un aparato que específicamente te lo tiene que ofrecer la empresa para que tú puedas trasvasar esa energía a tu casa y no al centro de producción de ella, que después la distribuyen, porque eso sería ideal, todo el que tenga placa en su casa,
claro,
no tendría luz, ¿no?
Claro.
Bueno, pues más mensajes. Joaquiniki dice que ayer vio algo que le gustó. Dice que al llegar a casa vio a dos chiquillos de su urbanización con dos vasos tipo yogur unidos por cuerdas. Les pregunté y decía que era para hablar con su amigo. Los juegos de toda la vida. Eso es otra cosa que muchos chicos, chicas, muchos niños han jugado con sus padres, han leído, han disfrutado de juegos de mesa en estas larguísimas horas de...
Yo saqué ayer walkie-talkie porque me fui a pintar arriba de mi casa y como no teníamos luz, le digo, no, mi mujer no me podía llamar, digo, cuando venga la luz me avisa, entonces por el walkie-talkie me dice, bájate que ha venido la luz, y ya me bajé. Fíjate, los walkie-talkie
Oye, pues mira, un walkie-talkie para yo, ayer que salí a la calle y me hubiera así, ¡conectarme!
Mira, me llevé el walkie-talkie también al supermercado. En el supermercado que había que llevar, había que llevar dinero en metálico. Sí, me llevé el walkie-talkie.
Pero en serio,
porque tiene una radiación de 300 metros, me llevé el walkie. Y mi mujer me había puesto una serie de cosas en la lista y yo no sabía bien qué tipo
con
de...
Con la antena tú
me dice, ahí. Compresa. Digo, compresa con alas, sin alas. Entonces cogí el walkie y digo, oye... ¿Qué tipo de compresa?
Y me dice... Entonces ahí tú pones el walkie-talkie.
Porque no, sí, sí, es que el walkie-talkie es un juguete, pero...
Pero que digo que ibas con la antena larga... No, ¿hay alguien que tiene el teléfono ahí? ¿Qué pasa? ¿Quién es?
Chano.
¿Chano?
El mío.
No, ese no es el del Chano, que el del Chano no suena así.
No, no,
ah,
es el
Nokia. Yuyu. Yuyu, que parece que eres nuevo. Vamos, te parece que trabaja.
Pero walkie-talkie de hoy día necesitan antena.
Ay, yo que sé, perdona eso. Ah, pues bueno, mira qué bien. Oye, que hoy le tenemos que decir que nuestra Lucy Paradise va a estar con nosotros, pero que está ahora mismo... Ella no se enteraba de nada, ya se lo informamos ayer, porque ella está nada más y nada menos que en Nueva York, que en la Gran Manzana, y
otro
hablaremos
sitio
luego con
donde
ella.
Hubo un apagón gordo.
Sí, hace tiempo.
En el 2003, ¿os acordáis? Bueno, no fue solo Nueva York, creo que fue la luz en Chicago, en un montón de sitios. Se dijo también, como aquí, que en un principio pudiera ser un sabotaje cibernético, y parece ser que tampoco, que parece que se había caído, había habido un fallo humano, un fallo técnico, una serie de azares que convirtieron aquello en un caos, ¿no?
Muchas veces la mejor explicación es la más fácil.
Es la más fácil, A ver qué ha pasado. A lo mejor hay alguien que...
Aquí hay Francisco Merchan habla de que no nos olvidemos del posible aumento de la natalidad en enero del 2026.
Ah, bueno.
Hombre, habría para todo, ¿no? Todo el mundo jugaría.
Mucha niña que se llama Luz. Mariluz.
No jugarían al teto, ¿no?
Bueno, no sé, no sé a qué se dedicará cada uno en sus ratos
juego
libres,
de
¿no?
Mesa, ¿no?
Juego de mesa, ¿no?
Eso no necesita luz.
Cuando uno llega a casa por la tarde, a la hora que sea, normalmente tiene que tirar de luz para algo. Para poner la tele, para poner lavadora, para poner secadora. Si ayer no había luz, era un buen momento para hacer el amor.
Claro, para quererse mucho, saldar
cuentas antiguas. Y dice, oye, que este fin de semana no ha habido... Vamos a aprovechar ahora, ¿no?
Vamos a poner la cuenta cero.
Así que vamos a contar. 9 meses sería el 28 de enero.
Claro, es lo que dice este oyente, que en enero del 2026 puede que haya más nacimiento. Oye, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Exactamente. Así que, pues nada, ¿qué hacemos?
Bueno, pues
comenzamos.
Vámonos con la friki noticia, ¿no? Vamos allá.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Una cosa que yo me he dado cuenta, hay que tener dinero en efectivo, como bien has dicho, Yuyu, porque yo ayer no podía comprar ni un paquete pipa, ¿eh? No tenía nada,
la
todo con tarjeta.
La señora que iba delante de mí en el supermercado iba a cargar de bolsa y le da la tarjeta a la cajera y dice, no, no. Claro, tampoco habían avisado en un supermercado de que había que pagar con cash.
Ya,
y tuvo que dejar a la señora las bolsas allí y a por dinero a su casa. Los cajeros tampoco funcionaron.
Nada, nada, nada. Así que bueno, pues de dinero vamos a hablar, sobre todo de esto. Con lo que tus ahorros te van a rentar, desde luego no te vas a jubilar, ¿eh?
Ahora vamos a bailar la rumba del jubilado, yo la canto para ti.
¿Quién
con
es?
Respeto y con agrado.
¿Quién es este, Yuyu? ¿Tú lo ves ahí?
Este es Cecilio.
Cecilio, este a lo mejor en el Chano en sí. Su... Oye, Chano, hace tiempo ya que no hablamos de...
De artista, su... es uno de los que yo llevo.
Que me sonaba, sí. Me sonaba. Bueno, pues guardar...
Tiene un mes de verano muy, muy ocupado.
Sí, más este año, ¿no, Fernando? Hablando de guardar. Bueno, pues guardar dinero en el banco es lo más común para la mayoría de todos nosotros, de las personas. Pues, sin embargo, lo que no todo el mundo conoce es que ingresar dinero en una cuenta bancaria, allá, anda, no siempre significa tener la misma cantidad de dinero. Yo pensaba que te rentaba, pero bueno, prueba de ello ha sido el llamativo experimento que ha hecho un chico francés. Como así ha informado un medio local del país, el joven hizo un depósito de 10 euros en una cuenta...
10 euros metió.
10 euros, nada más, en una cuenta Libret A. Una dice que las más populares de las más populares allí en el país galo. Así que no volvió a hacer ningún movimiento en 20 años. Ni ingresó nada, ni retiró nada. Pero ¿qué pasó? Que al mirar su saldo 20 años después descubrió que había generado interés y dijo, ya está, ya me hago rico. Bueno,
está,
pues en
total... Sí, ¿cuánto lo ha dejado?
Sí, en total el joven contaba con 13,70 euros, lo que es lo mismo, que ha conseguido un beneficio de 3,70 euros en 2 décadas. A pesar del tiempo, solo ha conseguido un rendimiento anual medio de 1,586% de su total.
Eso son 37 céntimos al año.
Nada, nada. Y es que como así está regulado en el país, este tipo de inversión es segura, pero con bajo rendimiento. Y es que yo no lo sabía, pero en Francia, este dinero no lo gestionan los bancos. Los fondos depositados en el Libret A son gestionados por la Caja de Depósitos y Consignaciones, una institución financiera pública que los utiliza pues para financiar proyectos de interés social. Así que en Francia no dejen nada porque los bancos, porque le va a rentar muy, pero que muy poquito.
Bueno, pues esta es la noticia. Cuidadito con lo que reservamos y metemos en los bancos. La siguiente para dónde, David.
Y cuidadito con los engaños, con los engaños a las empresas. Si pides una pensión o una ayuda, no lo solicites fingiendo que eres muda.
Uy.
Bueno, esto ha ocurrido no en Corea ni en Sudán, en Andalucía.
Uy, ¿qué
pasó? Una señora aquí en Andalucía fingió durante 16 años que era muda para cobrar una pensión por discapacidad. Un engaño que ha sido descubierto por una aseguradora que detectó que algo pasaba ahí, que algo pasaba raro. Contrataron a un detective y la investigación reveló que desde el 2003 la mujer había simulado su condición esa porque había denunciado un episodio traumático en su trabajo en el supermercado. Os cuento, la mujer había sido diagnosticada, tenía o había tenido un diagnóstico de estrés postraumático, era cajera de supermercado y perdió el habla después de un ataque por parte de un cliente. Hasta ahí bien, un cliente la ataca, ella presenta una baja por estrés postraumático, pero por tratarse de un hecho laboral, la responsabilidad económica recae en la aseguradora, que en posteriores revisiones ve que ninguno de los médicos que han revisado a esta mujer mencionaba que era muda. Aunque ella se había dado de baja por eso. Y ante la sospecha de fraude, un detective siguió a la mujer durante varios días y observaba desde lejos que estaba ayudándole al pico, que estaba en la esquina hablando con la panadera, hablaba con la gente en la calle, usaba el teléfono móvil por las calles. Y la prueba del algodón fue cuando el detective, claro, ella no sabía que era detective, se acerca a ella y le preguntó una dirección. Mire usted, ¿sabe usted dónde está la plaza de las flores? Y entonces la mujer, pues mire, coge usted la segunda a la derecha. Y entonces, claro, el detective estaba grabándolo. Y esa fue la prueba definitiva para que en enero, este enero último, en 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya fallado a favor de la aseguradora, dictaminando que la mujer, primero, ya no tiene derecho a cobrar la pensión y, segundo, se enfrenta la mujer a una nueva causa porque la aseguradora se prepara para demandarla para que devuelva 16 años de pensión que le han dado. Imagínate lo que tiene que ser eso. Nada más que cobre 1.500 durante un año. Son,
yo soy de letra, 3
por 6, 18, son 18.000 euros al año por 16. Imagínate el dineral que tiene que pagar ella ahora, pero dineral que ha cobrado indebidamente.
Pues como la haya guardado en el banco francés, poco tiene.
Bueno, pues esta era la noticia de don David. ¿Tenemos alguna para el Chano?
Venga, Chano, que esta se la quedó usted.
Sí,
que no
se
la
me
leyó,
quedó
¿eh?
El lunes. Sí. Este es mi titular. Para un león, lo más oportuno es que le traigan un gladiador para el desayuno.
Bueno. Oh, qué bonita película.
¿Esta qué película es?
Gladiator, ¿no? ¿Era?
Gladiator, no me acuerdo.
Russell Crowe era, sí,
bueno,
sí.
Pues,
antes de engordar.
Sí, ¿saben ustedes? La arqueología, una vez más, nos sorprende con sus hallazgos y el último son las marcas de una mordedura halladas en el esqueleto de un gladiador romano, ¿eh? Que constituye la primera evidencia de combate entre un león y un ser humano.
Que antes no lo creíamos.
Antes
combate,
no lo creíamos. Vale. Los restos fueron descubiertos en el año 2004 durante una excavación en Driffield Terrace, en York, de donde eres jamón, en el Reino Unido, un yacimiento que se considera que es el único cementerio de gladiadores romanos bien conservado del mundo. Y el examen forense del esqueleto del joven ha revelado que los agujeros que tenía en la pelvis era de un mordisco de un león.
Anda. Pues anda que también.
De un mordisco del león.
¿En la pelvis empezó a comerle el león?
En la pelvis se lo comió, que no tiene más carne.
La pelvis no
¿tú
hay
crees?
Carne.
Eso
sí,
digo
no,
yo.
Alrededor hay más,
ah,
hay más carne.
La chicha,
¿no?
La chicha.
Ten
¿no?
en cuenta que alrededor de la carne, de la pelvis, por atrás está lo que es la parte siesal, lo que es el culo. Que eso es contundente.
¿A los leones
¿no?
que le gusta más, la carne o el pellejo?
No lo sé.
Sigue usted leyendo, ya no, a ver si
y entonces se ha descubierto que esta es la primera evidencia científica de gladiadores luchando con grandes felinos y se utilizaron nuevas técnicas forenses para analizar las heridas como escaneo en 3D que mostraron que el animal había cogido al hombre por la pelvis.
Anda.
Y pudimos determinar que las mordeduras ocurrieron aproximadamente en el momento de la muerte. Por lo tanto, no es un animal que el hombre estuviera muerto y se lo comió después, sino que lo mató del bocado.
Vale.
Y la marca de mordedura de este individuo en particular coincide con las de un león.
No menos, qué horror, Dios mío.
Y claro, la ubicación de las mordeduras.
Eso. ¿Pelvis dónde?
En la pelvis, no sabes si por adelante o por atrás, no sabemos qué tipo de muerte fue. No es el lugar donde normalmente atacan los leones, pues los leones atacan al pescuezo.
Ah, vale.
Los
no
leones
están
acostumbrados, los leones en principio no matan a la gacela, la cogen por el pescuezo, las asfixian y luego se la comen.
Claro.
Porque
entonces
la gacela te muerta. Entonces, claro, por la pelvis no asfixia a nadie.
No quería otra cosa.
No sé qué vería el león.
si por adelante o por atrás, no sé qué vería que le llamaría la atención, que lo cierto es que el león atacó por la perilla.
Yo siempre he pensado que...
Yo si algo moviéndose dijo para ellos.
No sé, Charo, ¿qué opinas? Si yo fuera gladiador...
a lo mejor el hombre trataba de defenderse con otra cosa.
Yo tengo una manera para ser gladiador y salir vivo. Digamos, el león viene para ti.
¡Quieto! ¡Simba! ¡Pla, pla! ¡Ay, no me dé con eso!
No. Yo tengo una solución más importante, más inteligente, que es... Tú ves que el león tiene hambre, ¿no? El león tiene hambre y va por ti. Tú te cortas un dedo...
Pitraquito.
Claro, tú te cortas... El león lo que quiere comer es algo. Tú te cortas un dedo con lo que lleve, con la espada que lleve, y es así, le tiras el dedo.
Depende de la hora, porque si el león va una tapita a las 11 de la mañana, está bien, pero si son las 2 y media y el león no ha comido...
¿Cómo que te cortas un dedo para dárselo?
Mira, esto es inteligente, no digas que no. Te corta un dedo, coges tu dedo y lo tiras al otro lado de la arena. El león se va corriendo y mientras se come el dedo, no, tú te vas.
Claro, con un dedo muy grande.
Yo pienso que si hubiera gladiador yo hubiera sobrevivido.
Bueno, pues dice que este esqueleto pertenece, lo que dejó el león, pertenece a un hombre de entre 26 y 36 años que se llamaba Bestiarius. Un bestiario que era un gladiador enviado al combate con bestias y que tuvo una vida corta. Esta gente no le quitaban nada de la nómina de seguridad social, porque no se iban a jubilar. Y entonces cobraban el sueldo neto. Y dice que esto reafirma la hipótesis de que había un anfiteatro en la York romana, que todavía no se ha encontrado, pero que seguramente así que bueno,
esta ha sido mi titular. Pero vamos, que hayan que haya pasado tanto tiempo hasta que se demuestre que había leones que se comían a los gladiadores.
Que si Chano hubiera sido gladiador, también él hubiera sobrevivido, porque Chano es una persona que sabe vivir en situaciones críticas.
Pero es de los que no se corta el dedo, para dárselo de pitraco.
¿Tú qué habría hecho, Chano?
Usar una caramela de crema algo.
Una carmela de crema. También.
Que siempre que lleva encima para que el león...
Ah, también una carmela de crema, aparte de la bolsa. Siempre. Pues sol con el calocha, ¿no? No veas.
Siempre, pero bueno. Bueno, pues esta ha sido la friki noticia de hoy. Saben ustedes que Lucy Paradise viene los martes. Hablaremos con ella en un segundito porque ya os hemos dicho que está hoy
en Nueva York,
en Nueva York. Pero antes tenemos que irnos al otro extremo del mundo. Nos vamos a Japón, fíjate lo que es el nivel de este
programa más internacional, ¿no?
Nos vamos a Japón porque desde allí nuestro querido Jorge Marenco nos ofrece sus crónicas niponas.
Crónicas niponas.
¿Cómo es la cultura laboral japonesa? ¿Puedes renunciar a tu puesto en algún momento? Estas y otras cuestiones nos las va a resolver Jorge Marenco, nuestro corresponsal en Tokio, en sus crónicas niponas. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Renunciar a un trabajo en Japón no es como en otros países, donde puedes entrar dando un portazo o enviar un email que diga, ahí os quedáis. Aquí renunciar es casi una disciplina olímpica de timidez extrema y estrategia diplomática. La cultura laboral japonesa, donde el respeto al senpai, que es el veterano de la empresa, es casi sagrado, convierte el simple hecho de decir me voy en una auténtica misión suicida. Imagínate tener que enfrentarte a tu jefe, mirarlo a los ojos y decirle que abandonas el barco. Muchos empleados, sobre todo los más jóvenes, simplemente no pueden. El miedo a decepcionar al senpai, a romper la armonía o peor aún, a ser mirados con desaprobación toda la eternidad, les genera tanta ansiedad que prefieren contratar a alguien para que renuncie por ellos. Y de ahí nacen las Taishoku Daiko, agencias de renuncias, empresas que por tarifas desde los 11.000 a 50.000 yenes, más o menos de 100 a 400 euros según la dificultad y el papeleo, se encargan de hacer todo el trabajo sucio por ti. Llamar al jefe, rellenar todos los formularios del mundo, recoger tus cosas y hasta devolver la grapadora que te llevaste prestada en 2019 si fuera necesario. Así un profesional entrenado va a ir a tu trabajo, se va a inclinar 45 grados, va a pedir disculpas 12 veces por minuto y a explicar que, desgraciadamente, el kohai, que es el novato, o sea tú, al que representa, ha decidido buscar nuevos horizontes, probablemente en otro cubículo igual de estresante. Por supuesto, todo esto ha generado debate. Algunos dicen que legalmente es un poco turbio que alguien que no sea abogado negocie en tu nombre. Otros, con más sentido práctico, dicen, si me ahorro llorar delante del jefe, ¿dónde hay que firmar? En Japón, hasta para decir adiós, hace falta un plan maestro, un protocolo de etiqueta, y si es posible, un intermediario con nervios de acero. En el país donde incluso el ramen tiene normas para ser sorbido correctamente, abandonar el trabajo no podía ser tan sencillo como dejar un post-it en la pantalla. Así que ya sabes, si alguna vez quieres renunciar en Japón, no te olvides de tu agencia de renuncias, tu protocolo de disculpas y, por si acaso, una caja de bombones para tu senpai. Nunca sabes cuándo vas a necesitarlo para pedir perdón en tu próxima vida laboral. Amigos, que tengáis una semana maravillosa. Matane.
Muchas gracias, querido Jorge Marín, con nuestro hombre en Japón. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro, gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro. Mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai. El híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con Ford de Formentera, de Forrau. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Este martes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, pues sabéis que los martes está nuestra querida Lucy Paradise, que viene para animarnos todas estas tardes de martes. Y hoy la tenemos algo alejada de nosotros porque está cruzando el charco. Querida Lucy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Yuyu. Oye, Charo, David, ¿cómo estás?
Hola. Cuéntanos, ¿dónde estás exactamente?
Pues mira, estoy en Nueva York, en Brooklyn, en casa de mi amiga Isa, que es muy maja, me ofrece su cama. Y nada, aquí dándome un paseo.
Qué maravilla.
Un paseo tan lejos. Pues te has perdido aquí y allí un día genial, ¿eh?
Ya. Cada vez que me voy de España pasa algo y me lo pierdo. Y al final, claro, me voy a dormir también un poco preocupada de a ver al día siguiente qué ha pasado.
¿Hablaste cuando, con tu pudiste conectarte?
Los datos del móvil.
Sí, allí
en... Sí, mi familia les iba mal el internet, los datos y tal, porque también no sé por qué ha afectado a todo. Pero bueno, todo bien. Lo que pasa es que eso, hasta las 2 de la mañana o algo así, pues no tenían ni agua siquiera, porque es que en mi casa, por ejemplo, hace falta un motor a presión para que haya agua.
Ya. Jolín.
Allí la gente la da igual, ¿no? Allí en Nueva York.
Aquí en Nueva York, no se ha seguido mucho. Simplemente viendo las noticias. Ah, mi amiga, como yo estoy en casa de una amiga española, pues estábamos las dos flipando, pero ¿qué coño está pasando en España? Qué fuerte, ¿eh?
Qué barbaridad.
Pero eso que allí tú en la prensa, o si has leído prensa, o te has enterado a través de las redes sociales.
He
leído
la prensa coreana. En Corea se ha hablado mucho y mis amigos coreanos me han estado diciendo, ostras, lo que ha pasado en España, ¿no? Que está saliendo aquí las noticias, tal.
Pero en Estados Unidos como
Estados
que poco,
Unidos
¿no?
No las he mirado, pero seguramente también haya salido, ¿eh?
Bueno, tú porque eres muy chica, pero en Estados Unidos también ocurrió, y concretamente donde tú estás, en Nueva York, el gran apagón del 2003.
Eso he escuchado que lo has dicho antes, qué fuerte.
Pues sí, pues sí. Y nacieron muchos más niños también. Luego.
¿Ah, sí? Fue un baby boom también.
Claro, claro. ¿Qué se hace, pues? Habrá que esperar, no hay luz, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, Lucy, tú nos vas a contar hoy algunas curiosidades, ¿no? De ese sitio donde estás allí. Nos vas a hacer un pequeño concurso. Nos vas a contar alguna curiosidad, sí. Y luego, pues, nos vas a cantar también algo, como es habitual. ¿Por dónde vamos a empezar? Venga, por...
Sí, señor. Pues mira, os he preparado un mini concurso de preguntas sobre Estados Unidos. Ajá. A ver qué tal, qué de curiosidades habéis por aquí. Vale. Mira, ¿sabéis cuántos años tenía el diseñador de la bandera de Estados Unidos cuando la diseñó?
Wow. Oh, pues. 16, diría yo.
Venga, yo 80, digo 20. 80. ¡Oh! 20.
Pues Yuyu, son 16 años.
Uy, por Dios, contando. Yuyu.
¿Cómo lo sabía?
Bueno, yo no lo sabía. Entonces, podía quedar bien el video, es que lo leí, lo estudié en la escuela, pero te he dicho un número por...
Yo que no sabía que había un diseñador de la bandera.
Pues se llamaba Robert Geta Heft. Y era un estudiante, la hizo como un trabajo de clase. Y su profesor le puso un notable bajo. Y después cogieron su diseño para bandera de Estados Unidos.
Qué un notable bajo, bueno, o sea que no le había gustado mucho al profesor, ¿no?
Pues fíjate.
No, no, y después dijo el niño como que le gustaba mucho su diseño. Y dice, pues yo voy a intentar mandarla, no sé dónde la mandó, pero que al final se le cogieron el diseño.
Qué curioso, ¿eh? Yo no sé.
Un poco casualidad.
Jolines.
Pues ya está.
Con 16 años
empezó
el tío.
Bien.
Y mira, ¿sabéis cuál es la capital de Estados Unidos?
Washington, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Washington D.C., D.C., ¿no? Washington D.C. ¿Y sabéis qué significa D.C.?
District. Distrito de Columbia, dice.
Sí, Yuyu.
No, pero me la sopla Manolo, nuestro técnico. Ah, de... claro,
perdona, Luis, si dice 40 man, que Yuyu, ¿qué número va a salir en la lotería el sábado?
No, bueno, eso no sabe.
Que porque creo que una cosa es Washington D.C., la ciudad, y otra cosa es el estado de Washington, que no tiene nada que ver, ¿no? Está en otro sitio.
También, y lo mismo pasa en Nueva York, que es Nueva York, Nueva York, Nueva York ciudad y Nueva York estado, que es más grande que abarca más que la ciudad.
Vale.
Ahora os lo cuento también.
Vale.
Bueno,
lo hemos adelantado.
¿Cuántas capitales ha tenido Estados Unidos?
Tres, diría yo.
¿Cuántas?
Yo diría que dos.
Venga, David, yo dos.
Pues ha tenido nueve.
Jolín.
Mira, Filadelfia fue la primera, Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Trenton, Nueva York y finalmente Washington D.C.
Anda, que estamos bien.
Conforme Estados Unidos se fue expandiendo, ¿no? E iban cambiando la
Me imagino, la capital, porque ¿no? Madre mía, qué de capital, ¿eh?
Para aprenderse, la verdad, te la aprendes una y venga, luego.
¿Qué porcentaje de la población vive en la capital?
¿En Nueva
¿Qué
York?
¿Qué porcentaje?
No,
en Washington.
En Washington.
¿Qué porcentaje del total de Estados Unidos? Ah, pues yo diría claro, que sí. Como un 15%, ¿no? Del país.
Ni idea, no te puedo
Son
decir.
Son 200 y pico de estadounidenses, pues en Washington pueden vivir a lo mejor 20 millones, ¿no?
No sé. Ni idea, yo soy del este.
¿Cuántos millones hay en Estados Unidos?
200 y pico de millones, ¿no?
200 y pico, pocos son, ¿no?
O 300,
¿no? Tiene que haber, pues, para lo grande que es aquello.
Imagínate que sean 300 millones.
Hay suelo, ¿no? Allí, ¿no?
Hay suelo.
Allí no tienen problema. Pero, de... Sí, hay.
Bueno, pues yo qué sé, yo diría que un 5% de todo Estados Unidos.
Pues ha acercado más el yuyu, como siempre.
Claro.
Pero es un 0,21%.
A un 0,21%.
Es el porcentaje más bajo de todo el mundo, por detrás de Pakistán y Nigeria.
Anda.
Qué horror.
De porcentaje de personas que vivan en la capital.
Bueno, aquí estoy viendo 0,21. Que la población de Washington D.C. Es de 700.000 habitantes. Yo pensaba que tenía varios millones.
Es verdad, es verdad. Esos son todos los que van al Congreso. Y
no, pues espérate, voy a buscar cuál es la población de Estados Unidos.
Es que es muy grande, también es tan grande, está todo muy...
Aquí está la población de Estados Unidos, 340 millones, nos hemos quedado cortos. 340 millones de norteamericanos.
Jolín.
Bueno.
Interesante. Mucha gente. Pero que también es gigante. Y bueno, ¿sabéis cuál es el lema de Estados Unidos?
El lema.
First. Ser los primeros.
In God we trust.
Sí. In God we trust, confiamos en Dios.
Confiamos, eso viene en los dólares, lo sé por eso.
Eso está escrito en los billetes y en las monedas.
Es que a mí me preguntan ahora que cuál es el lema de España, yo no sé cuál es el lema de España.
El que lo coja para él, el que lo coja para él.
Es verdad, no plus ultra.
Bueno, antiguamente era una grande y libre, pero eso
es una grande y libre, eso ya me...
Y en Francia es égalité, fraternité, ¿no? Pero
claro, sí, no sabemos mejor de los franceses.
Pero en España me dice, ¿cuál es el eslogan, no?
Es verdad, no plus ultra. Además, sale con estos días que estamos viendo tantas veces las comparecencias del presidente, sí. ¿Verdad?
Guau. Y bueno, ¿sabéis cuál es el idioma oficial de Estados Unidos? ¿O los idiomas?
No, yo diría que el inglés, ¿no?
El inglés,
yo
¿no?
El inglés, pero nuestro querido Manolo
Fernández dice que no
tiene idioma oficial.
No me lo puedo creer.
Pues Manolo acerta, o Manolo lo sabe. No tiene, no hay ninguna ley que establezca ninguna lengua oficial.
Onda.
Es muy libre este país para eso.
Bueno, bueno. O sea, habría que preguntárselo a su líder.
Son raretes, pero bueno.
Y bueno, ¿sabéis cuál es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos?
Chicago. Diría yo, ¿eh?
Chicago, pues no sé, ¿cuál era?
Que le decían los chanclas. Esa calle de Chicago.
Bueno, no lo sé, no lo sé.
Yo diría que Nueva York.
Texas. Ah, ciudad de Texas es un estado. No sé.
Texas es un estado.
La capital de Texas es Austin, creo.
Austin, pues Austin.
Pues es Detroit.
Detroit.
Detroit. La de los coches, ¿no? Michigan. Pues, ¿sabéis cuántos asesinatos por cada 100.000 personas hay en Detroit?
¿Cuántos?
1.988 asesinatos por cada 100.000 personas.
Qué barbaridad. Mucha gente muerta,
ya sabemos dónde nos vamos a ir a vivir.
Casi 2.000 por cada 100.000 es heavy, ¿eh?
Muy, muy fuerte. Antes era verdad que Nueva York, la ciudad de Nueva York tenía un alto porcentaje de, de delincuencia.
¿Tú te sientes segura?
Yo era muy segura, ¿eh?
Cuando tú caminas por ahí, ahora sí. Por la noche, ¿te sientes segura o ves cosas raras?
Tras las Torres Gemelas.
Por la noche no he estado yo sola caminando por ahí. Me parecería raro. Se ve mucha gente un poco... para allá, drogada, ¿no?
Ajá.
Y huele mucho, mucho a María, por ahí también.
Por las calles.
Pero como la gente se como que tiene mucha libertad, en plan, trae a gente rapeando por ahí. He visto a gente jugando a la petanca, plan, no sé, random, en el parque. No sé, como que cada uno hace lo que le da la gana y nadie lo juzga, ¿no? Como que no te juzgan por hacer nada. Pero okay. Hay también mucha gente un poco para allá.
Bueno. Sí, Nueva York tiene esa fama de que tú te pones allí vestido en mitad de Times Square, vestido de tapa goyesca, cantando un paso donde no te mira nadie.
No, no, a lo mejor te hablan por nadie, porque te hablan por la calle porque sí,
¿Que te hablan o que te miran?
Y te preguntan siempre qué tal.
¿Ah, sí?
Hey, how are you? How are you doing? How's your
sí, pues hablan de que los neoyorquinos eran más siesetes, más serios que el resto.
Pero
de...
es que, vamos, neoyorquinos, yo no sé si he conocido alguno, ¿eh?
Porque también es verdad.
Es de todos lados menos aquí.
También es verdad.
Yo creo que neoyorquino habrá 3 o 4.
Pero son gente maja, ¿eh?
¿Y se escucha todavía mucho el español, el idioma nuestro? ¿Hay mucho hispano todavía en la ciudad de Nueva York?
Sí, mucho. Pero también he escuchado muchísimos, muchísimos españoles que están de turismo por aquí, ¿eh? Pero si tú hablas aquí, tú sabes que hablas español y te están entendiendo la gente por ahí, porque hay muchísima inmigración y también muchos turistas.
Pues bien, sigue Nueva York.
Yo creo que puede llegar un momento en que de esos 340 millones de estadounidenses llega un momento en que más de la mitad hablen el español. Cuidado con eso, porque es una lengua que va en alza.
Totalmente.
Sí, así sí. Que... es que en cualquier sitio que entres es que se escucha español, ¿eh? Y vas por la calle, escuchas español y nada, sí. Podéis venir aquí perfectamente sin saber inglés porque... porque vaya a entenderlo con gente en español.
Por algo no tienen lengua oficial, pero claro.
Exacto.
Cada uno habla allí lo que da la gana.
Que se escucha también de todo, ¿eh? Yo he escuchado un montón de lenguas que no sé cuáles son. Pero se escucha... hay de todo.
Bueno, y también está el famoso barrio chino, ¿no? ¿Cuál era la ciudad más peligrosa? ¿No? Que ahí se hablará... pues,
ay, sí.
En Chinatown.
Sí, sí. Y todo está en China.
Little Italy también, así, a Italia, la parte italiana, que allí de emigrantes.
También. Es un Little Spain también, que me acuerdo que fui el año pasado. No, la última vez que vine. Sí, que vendía un montón de cosas de Inés Rosales.
¿En serio?
El Little Spain. Sí. Y que os decía que, bueno, antes os he dicho la ciudad más peligrosa. ¿Sabéis cuál es la ciudad más segura de Estados Unidos?
Más segura.
Más segura.
Yo diría, de luego San Francisco y Nueva York, no. Yo diría que puede ser Miami.
Yo diría que
Washington.
Ohio. Me voy a tirar yo al pelo, no tengo ni idea.
Pero Ohio es un estado.
Ahora ciudad.
Pues es, no lo sé, la verdad. Pero no había acertado ninguno. Es Honolulu en Hawái.
Ah, claro.
Que también es Estados Unidos.
Sí, ya.
Con las farditas,
y en Honolulu solamente hay 230 crímenes por cada 100.000 habitantes. No asesinatos, sino crímenes.
Ya son menos.
Y la gente más buena.
Claro,
la
claro,
perra
no,
la
no asesinatos, no.
Pues nada, nos iremos a Honolulu, nos iremos allí, qué bien, no me importaría.
Sí, buah, eso tiene que ser el paraíso, qué guay.
Pues sí.
Y bueno, tenía aquí curiosidades sobre Nueva York. Mira, ¿sabéis que en Nueva York está todo, igual que hay muchos bazares asiáticos de alimentación, aquí hay muchos delis? ¿Sabéis lo que es un deli? La capital, bueno, eso, el bazar de alimentación.
La capital. Pero,
¿y
de la
de
India?
¿Dónde viene el nombre?
No tengo ni idea.
¿Delhi no es la capital de la India?
Nueva Delhi.
¿Se escribe así, con H?
Pues yo no sé qué con H, es Delhi, D-E-L-I. Yo pensaba, vale, que venía de Nueva Delhi, de la India, porque es verdad que muchos parecen que están regentados por personas indias. Pero viene de delicatessen, del alemán. Delicatessen es una palabra alemana que significa algo delicioso para comer.
Qué bueno.
Y porque Essen es comer.
Essen, correcto. Essen, en alemán. Trinken, beber y comer.
Pues delicatessen Essen viene del alemán. Algo delicioso para comer significa. Mirad. Y el primer deli aquí en Estados Unidos lo abrió un alemán y lo llamó delicatessen, que era famoso por sus salchichas. Y ahora pues todos los bazares asiáticos de alimentación, o sea, asiáticos no, todos los bazares de alimentación simplemente, pues se llaman deli.
La verdad que si tú empiezas a pensar qué palabras procedentes del alemán tenemos en español, a mí solo se me ocurre hamburguesa, ¿no? Que viene de Hamburgo.
Bueno, y la famosa Fanta también viene del alemán, de Fantasie, que se llamaba Fantasie y viene de ahí.
De la época de los
nazis.
La
época de los nazis, porque durante la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, los alemanes, la población alemana, le gustaba mucho la Coca-Cola, pero como durante la guerra pues la prohibieron y se quedaron sin Coca-Cola, pues los alemanes inventaron una bebida de naranja, que es lo que tenían más a mano, y la llamaron Fanta, de Fantasie. Y surgió la Fanta. Entonces, que años después la compró Coca-Cola, pero es de origen alemán.
Entonces del alemán tenemos hamburguesa, Fanta y delicatessen, ¿no? Tres palabras del alemán que sepamos.
Y algo más tendremos seguro, vamos.
Pues seguro que sí.
Oktoberfest.
Eso es muy alemán.
¿Tú has estado,
sí,
no, Yuyu, a Oktoberfest?
No, no he estado.
Ah, no he ido nunca.
Ah, no.
He estado en Munich, pero no he estado en la...
Si te gusta la cerveza, claro. Pues mira, ¿sabéis que en los semáforos de aquí, los semáforos de los peatones, no se ponen en verde, se ponen en blanco?
Aquí se quedaron en blanco ayer mucho.
Negro, ¿no?
Por no decir otra cosa.
Bueno, en negro,
aquí,
¿no?
Aquí ayer no veas.
O sea, se ponen en blanco.
Qué fuerte,
y ahí
qué fuerte.
Es cuando se empieza a andar, ¿no? Cuando se ponen en blanco para el peatón, ¿no?
Sí, pero bueno, la gente pasa de aquí hay muchísimos coches pitando todo el rato, porque la gente aquí cruza por donde le da la gana, y en el momento en que le da la gana, y le da igual que venga un coche, aunque esté en rojo para los peatones, que lo que hay es como una mano, ¿sabes? No es un peatón, o sea, un muñequito en rojo y uno en blanco, sino que es una mano, como una mano diciendo para en rojo, y después el muñequito andando en blanco. Ajá. Pero que da igual, porque la gente pasa cuando le apetece.
Pues va mucho atropello, porque fíjate cómo van los coches en Nueva York, ¿no? Pero está así amarillo,
sí,
eso.
Pero lo que hace es pitar todo el rato por y por nada.
Por
hay veces que
cosa,
están pitando,
¿no?
Digo, pero ¿por qué pitan si no? No, no.
Me gusta.
Hay
me
mucho ruido y de sirenas también, muchísimas sirenas.
Tiene que ser una locura, vivir en Nueva York, Vivir en Nueva York tiene que ser una monería.
Sí,
pero las sirenas
sí, bueno,
de ahí
aquí
tienen...
en Brooklyn, por ejemplo, en casa de mi amiga, pues es como un poco más tranquilito. Pero vamos, te va a dos calles más para allá, un poco más avenida. Eso es todo ruido, 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 ruido.
Cuando has dicho, Lucy, que había muchísimas sirenas, ¿tenían piernas como las nuestras? La nuestra tiene cola.
Pasa, Lucy, pasa,
bueno,
pasa.
Antes de venir aquí pasé por Copenhague, porque hacía escala.
Qué guay.
Y de hecho me pilló un avión que tenía la escala más larga, de 20 horas, para pasar un día en Copenhague. Y fui a ver a la sirenita.
Anda, que dice que es muy chiquitita, ¿no?
Y tenía piernas, pero como medio transformándose
media pijota,
en cola,
media
no
señora.
Pero a que está un poco,
pensando en el pescado.
A que la sirena de Copenhague está en un sitio muy escondido, que tú vas andando por una especie de, no sé, vas por el borde del mar y ves una boca.
Te la podrías pasar totalmente desapercibido.
Tienes que buscar la sirena, si no, no la veis.
Y daba penita porque el fondo de la sirena son fábricas con humo y tal, ¿sabes? Yo pensaba que estaba como a mar abierto. Pero no, es como un canal, no sé, y tiene detrás como fábricas con humo y no es tan bonito el paisaje como la... Vamos, a mí me hizo muchísima ilusión la estatua, pero es verdad que me la imaginaba más bonito todo el fondo, las vistas en general.
Oye, ¿la guitarra la tiene por ahí o no?
No tengo la guitarra por aquí, pero he dejado grabado, antes de venirme para acá, grabé una canción. Bueno, yo cuando pienso en Nueva York, pienso en Friends.
Hombre,
no sé si vosotros también.
¿Has visto cositas?
Yo
donde...
Sexo en Nueva York, me gusta más.
Ah, también.
Friends,
bueno, por ahí por de
bien.
Fondo, no sé si está sonando.
Sí, está sonando la banda sonora, sí, está sonando.
Pues, bueno, la canción de la introducción de Friends, la de I'll be there for you, pues la he traducido al español y la he grabado. Con la canción, con la instrumental original, para que suene mejor. Y la podemos escuchar. Venga. Para que sepáis qué significa, qué dice esta canción tan conocida por todos, por esta gran serie.
Bam, 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 bam. ni tu año, pero estaré siempre ahí. Cuando empiece a llover, estaré siempre ahí. Como ya he estado antes, estaré siempre ahí. Porque tú estás ahí para mí.
¡Qué maravilla!
Lucy, qué bonito, muy bonito. Gracias.
Bueno, Lucy, pues que te lo pases muy bien allí en Nueva York. Te esperamos la semanita que viene.
Sí, la semana que viene estaré en Filadelfia, así que os contaré cositas de por allí.
Perfecto. Anda, que sigue por allí, vale,
por allí. Gracias, pues.
Ah, sí, la semana que viene estaré en Filadelfia y
trate queso.
Y hablaremos por aquí, os contaré cositas.
Venga, un beso, que lo pases bien, hasta
os
luego.
Os contaré del queso, os contaré.
Vámonos con nuestro consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Aunque no todo el mundo se rige por la misma regla, suele decirse que cuando empezamos a volvernos viejos nos volvemos más quejicas y no aguantamos la mínima. Pero esto se solía achacar a que nos ponemos ya, como se dice, está chocheando, ya estamos viejos, pero mira, la ciencia tiene una explicación. Y Charo nos da más detalles.
Pues sí, la gente se sorprende cuando alguien que nunca había sido quejica comienza a quejarse de manera habitual, ¿no? Al llegar, bueno, pues a esa tercera edad. Y ahora sabemos que esto ocurre por varios motivos. Uno es la soledad, que hace que aumente el riesgo de depresión, y se traduce en quejas a través de las cuales expresan su frustración. Y otro motivo, las enfermedades, los achaques, las limitaciones físicas. Así que no solamente el carácter nos influye en volvernos más quejicas, cuanto más viejos nos hacemos.
Bueno, y aunque cuanto más viejos se dice que nos volvemos más quejicas, seguro que hay gente que se queja tela sin ya haber llegado incluso a la tercera edad ni de lejos. Y hoy queremos preguntaros, ¿sois de los que estáis quejándose todos los días de vicio o sois pasota, no os quejáis? ¿Cuál es tu queja más frecuente? ¿Qué ha dicho la gente?
El guachi dice que mi mujer cuando abre las ventanas acabado de levantar para ventilar entrando un relente que te apetece más acostarte otra vez. Se queja el hombre de todo eso. Montero 67 dice que él cada vez está más quejica. De lo que más se queja es de la falta de educación y valores que hay. Hay gente que se cree que vive solo en el mundo y vamos a escuchar un audio de quejas.
Yo mi queja frecuente, bueno, frecuente, diaria. El encarecimiento, hombre, que está tomando la vida, hombre. Que no suben después, las nóminas no suben al ritmo que suben las cosas. Yo que estoy todo el día, por ahí toda la semana de viaje, tengo que estar muchas veces comiendo en los restaurantes o desayunando el área de servicios que te sacan ya hasta los ojos. Es que está todo el mundo cobrando ya lo que le da la real gana.
Ay, Dios mío. Moisés Silva dice que su queja más típica es vámonos que ya va a empezar el fútbol y no me da tiempo. Qué coraje de perderse los primeros minutos. Ismael Pérez, cada día que pasa me doy más cuenta que no sirve de nada quejarse y que es mejor dedicar esa energía a cosas que te aporten. Así que sí, cada día más pasota. La frase no pasa nada es muy buena. Elche no estaría tranquilo en su caleta sacando nuevas letras. ¿Le habrá sacado alguna a esta historia? Supongo que se refiere a la del apagón. Y vamos a ver la segunda queja.
Todos de pie, por favor, don Paco de Lucena.
Bueno, buenas tardes. Yo no me suelo quejar mucho, claro. Pues trabajo lo que quiero, hago lo que me da la gana y así voy por la vida. Sin problema, la vida nos complicamos, la complicamos nosotros. Solamente me quejo es de cuando llego así a los restaurantes de estos apijotados, ¿vale? Que te vienen a ponerte manchurrones en el plato con una brocha de esa, pero poca comida. Un plato que es el sombrero, un picao y un agujero grande en medio que no es ni para llenar el agujero de comida. Ahora, charpicones y le pone al plato. Ahora, el puyazo, tremendo. Tiene más trayectoria que la M30. Pero, en fin, yo siempre que llego y estoy en un restaurante de eso, cuando llego a mi casa me como un joyo con jabo y bacalao y andando.
Bueno, pues Clemencia dice, yo voy a exponer la conocida queja de mi mujer, que respiro fuerte. Creo que voy a tener que dejar de respirar para salvar el matrimonio. Y nada, nos vamos, que ya no da más tiempo.
Bueno, pues hoy despide musicalmente Charo. ¿Con qué lo va a hacer?
Pues mira, con alguien que en el videoclip nada más que sale humo, mucho humo. Él es de Honolulu, de Hawái, Peter Jim Hernández, más conocido como Bruno Mars. Y que allá por el 2010 cantó nada más y nada menos que con el hijo de Bob Marley, con Damian Marley, este Liquor Store Blues, incluido en un preciosísimo álbum, que tengo aquí el título, espérate, el álbum, vamos a escuchar mientras lo busco. Bueno, todo esto, el vídeo con un humo, ¿vale? El vídeo
claro, con humo. La familia de Bob Marley con un yogur Danone de blanco no me va a salir.
Do Goops and Hooligans es el título del álbum en el que se incluía el Merry You y este Liquor Store Blues, que búsquenlo. porque en el vídeo nada más que se ve humareda, ¿eh? A veranito ya. Y mucha luz. Ricky, ¿eh?
Hombre, por favor.
Venga, vamos a disfrutar.
De Bruno Mars con el hijo de Bob Marley.
Damian
Marley.
Damian no era el niño malo de Demonios.
También era el de la profecía, ¿no? La cara de niño. Qué monería. Gracias, Charo Pérez. Gracias, adiós. Don David Hidalgo, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana miércoles, donde tendremos Chanalis y a ver con qué nos sorprende el Chano de Cádiz. Nada, pues yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Saludos de todo el equipo del programa del Yuyu. Hasta mañana.